Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
When you're dying in your bed, Cisco baby Cisco, when you're crying in your head, Cisco baby Cisco, you don't know rock and roll, Cisco baby Cisco's gonna satisfy your soul, yeah.
Y aquí estamos con 15 grados de temperatura, 15 grados de temperatura, La humedad 61%, máximo por ahí 20 grados para el cuore, yo vine por el resto del día, pero ¿qué estamos presentando? ¿Qué pasa en Buenos Aires con que la niebla corona, Vera Quiroga, juntas y en el estudio? ¡Qué bueno!
Exactamente, al mal tiempo buena cara y equipo completo, así que acá estamos haciéndole frente a este nuevo inviernito hasta que venga realmente el clima de noviembre. ¿Cómo estás, Anabela?
Acá estamos, muy bien, Cari. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Y bueno, bien, adaptándonos. Fue medio como anoche de tremendo viento y cambió bastante el clima, pero bueno... A mí me gusta más que nos vayamos adaptando de a poco y no la de la semana pasada, calorón absoluto. Y bueno, ahora esto, unos días y ya creo que la semana que viene tengo fe de que ya estaremos en un clima de noviembre pleno.
Exactamente, bueno, lluvia de noviembre que ya nos agarró ahí, es el clásico chiste, pero que no pude evitar hacer, que empezó el mes con todo, muy fiel a este clima, que en realidad parecía más de Estados Unidos que de la Argentina, ¿no? El fin de semana tengo programada una cabalgata y me inquieta mucho este clima. ¿Se puede cabalgar igual con
máquina? Sí, totalmente, puedes cabalgar tranquila. Bien. Pero vos sabés que yo tengo un tema. Para mí el fin de año comienza el 16 de noviembre, que es mi cumpleaños.
Bien. ¿No?
Pero en cuanto al cambio climático, nunca dejó de llover un 16 de noviembre.
Bien.
Nunca,
bien.
O sea,
es un buen registro.
Yo tenía una fiestita de cumple de chico, ponele, en el patio de mi casa, sí, en mi pueblo, en San Pedro. Y no se puede hacer porque llovía. Y nunca dejó llover, ¿eh?
Es como tu propia versión de la tormenta de Santa Rosa, pero sí, ahí la tormenta de Quique.
En San Pedro, en vez de Santa Rosa, en San Pedro, claro. Siempre hay un santo involucrado.
16 de noviembre, fin de año.
Claro, claro. Es muy buena la fecha de cumpleaños como mojón. Por eso yo sé que el 2 de abril, que además del Día de las Malvinas, es mi cumpleaños, sé que siempre hace calor.
Claro.
Y todo el mundo dice, no, en abril no hace calor. Mira, el 2 de abril siempre estamos de musculosa. Así que, bueno, vamos ahora a cambiar un poquito el clima que, bueno, hablando un poco de una lluvia que se nos viene, pero a nivel monetario.
Oh, Dios.
Sí, ahí estamos. Dios. Ahí no alcanzan los paraguas, ¿vieron? Porque vieron que uno siempre cuando escuchas el pronóstico del tiempo a la mañana antes de salir de tu casa decís, bueno, ¿qué, para qué da? ¿Da para paraguas con una camperita zafo? Bueno, acá frente a la lluvia ahí de problemas monetarios que tenemos por delante, es difícil ver con qué zafamos de esto. Pero bueno, hay que ponerse todo, las botas,
no hay piloto que nos salve,
no,
ni manejando ni para protegernos tampoco.
No, y aparte hay que hacer un plan, vieron que cuando llueve un día que va a llover mucho, bueno, uno trata de planificar y decir, bueno, hoy voy a tratar de hacer menos cosas al aire libre, o lo que tenía planeado hacer en la calle lo dejo para otro día, bueno. Así hay que hacer como un plan de contingencia. Que se aceleró estos días porque ayer, ¡boom!, el dólar blue finalmente tocó los 200 pesos.
Exacto, llegó a su techo finalmente, bueno, no, a su, a, al techo de los 200.
Claro, en realidad los 200 son como una suerte de barrera psicológica para nosotros. Al dólar no le importa mucho. Lo que pasa es que estuvo ahí como rondando ese límite desde hace varios días, incluso hace poco más de un año ya lo había sondeado un poco. El año pasado llegó a 195 en un momento a finales de octubre donde fue un salto mucho más marcado. Aparte, pensemos que los 200 de hoy, comparado con los 195, los que llegó hace un año, no son tan dramáticos en términos de que en el medio hubo una inflación de más del 50%. Entonces, exacto, ya lo que vos comprabas con 195 pesos hace un año no es lo mismo que lo que compras hoy con 200. Entonces, es distinto. Pero, claro, está la barrera psicológica ahí del 200 que a todos nos hace, nos sacude un poco y que te despierta un montón de dudas o te renueva un montón de dudas respecto de qué va a pasar, hasta dónde puedes llegar, qué se puede hacer, cómo se puede proteger uno, qué podría hacer el gobierno para frenar esto, si es que lo puede frenar de alguna manera, y cómo afecta, porque a veces uno tiende a simplificar, decir, bueno, el blue llegó a 200, yo no compro dólares, a mí eso no me afecta. Pero, como siempre, la economía es más complejo. Por más que uno no ahorre en dólares o no pueda comprarlo o no le interese el tema, se termina filtrando por todos los otros registros de la economía, porque el dólar es la referencia central de la economía argentina, nos guste o no nos guste, ¿no? Es una cosa que está ahí, no la podemos ignorar. Y uno de los problemas justamente que acelera la suba del dólar es que el gobierno parece ignorarlas. El gobierno hace como que acá no está pasando nada, el dólar blue es un segmento mínimo, es un segmento ilegal, y entonces, bueno, el gobierno no dice nada ni sobre la inflación ni sobre el dólar. Lo único que hace es insistir con estos programas de acuerdo de precios, y eso despierta más incertidumbre. Así que en un rato vamos a charlar con alguien que sigue a fondo el tema para que nos ayude un poco a entender qué es lo que podemos esperar, recordando que estamos a nada de las elecciones.
Todavía falta eso.
Pregunta para alguien que sabe mucho, que es Anabela, ¿no? Digo, de todo lo que estás hablando, ¿no lo vivimos ya varias veces?
Ah, bueno, sí. Este país es el día de la marmota.
Tu experiencia, tu conocimiento y todo. No nos dice que esto ya lo vivimos tantas veces.
Bueno, esto lo vivimos. Argentina tiene un problema con el dólar, que es como se usa muchas veces esta comparación, pero es como el alcoholismo en un sentido. O sea, Argentina es como una... Bueno, es que realmente...
No, pero está buenísimo.
Buena comparación.
Es una buena comparación, sí, claro.
Claro, o sea, las personas que tienen un problema de alcoholismo no se relacionan con el alcohol como el resto del mundo. El resto del mundo puede tomar un día, toma, va a una fiesta, pasa una semana, se puede emborrachar uno ocasionalmente una vez y después lo cuenta durante un montón de tiempo, pero las personas que tienen un problema con el alcohol, un problema de adicción, bueno, tiene que tener miles de cuidados ahí, porque cada roce con el alcohol puede derivar en un problema mayúsculo. Bueno, en Argentina con el dólar es más o menos lo mismo. O sea, el dólar está en todas partes, en todos los países del mundo. Cualquier persona en cualquier país podría ahorrar en dólares, pero nadie lo hace, excepto nosotros. Entonces, saben que Argentina es, después de Estados Unidos, es el país en el que hay mayor cantidad de dólares billetes.
Claro.
O sea, nosotros somos 45 millones. Ellos son 300 millones en Estados Unidos, y en el medio hay un montón de países que son muchísimo más que nosotros. Claro. Brasil, México, Rusia, sí. Indonesia, China. Pero los otros ahorran en su propia moneda. Los únicos que ahorramos en dólares somos nosotros. Entonces, bien, eso hace que tengas un problema de adicción, donde el dólar, en otros países, el dólar se dispara, devalúan y no pasa nada más.
Claro.
O sea, le afecta a un sector, pero acá, como si fuera el alcohol para una persona con adicción, cualquier cosa que pase el dólar desata un tembladeral que es muy difícil después volver a encauzarlo.
Lo he escuchado, lo he visto. Che, tengo $300 para vender.
Sí.
¿Y a cuánto me lo cobras? Y bueno, y te lo compro. Y así es, ¿eh? Y gente, fundamentalmente la gente que está comprando dólares también, es gente que está viviendo con familia del exterior, en Bolivia, en Perú, etcétera, y compra dólares para mandar,
claro,
o para ahorrar para viajar.
Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también, no solamente de la cuestión macroeconómica, sino también de las pequeñas economías, ¿no? Recordemos que en la gastronomía la mayoría son pymes, más allá de que haya grandes cadenas. Vamos a estar hablando entonces de una pyme con mucha historia, que es la pulpería Ña Serapia, ahí en la Avenida Las Heras. Cualquier persona que vive en Palermo, que haya pasado por ahí, se acuerda. En estos días estuvo teniendo, la verdad, que una movida muy importante por parte de los vecinos y de sus trabajadores para tratar de salvarla, porque tiene una deuda acumulada muy grande en pandemia. También, bueno, se le ha complicado pagar el alquiler. La dueña del local quiere rescindir el contrato y es por eso que este miércoles hubo también una gran jornada de compra de empanadas para poder ayudar a este lugar tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires, tan típico y tan recordado también por la foto de su encargado, con quien nos gustaría hablar, que es, bueno, Yepes, el inmortalizado por el fotógrafo Marcos López, ahí con su mirada tan emblemática. Después, cualquiera que googlee a Yepes se va a dar cuenta de quién estoy hablando, para que nos cuente un poquito también si sirvió esta movida, si va a seguir Ña Serapia o no. Realmente me lo pregunto y por eso es que vamos a estar averiguando.
Estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires. Qué bueno tenerla juntas aquí en el estudio. Ana Bela Quiroga y Karina Niebla, qué lindo.
Muchas gracias.
Y lo que nos vamos a enterar ahora.
Lo que nos vamos a enterar ahora es algo bueno o malo, no sé, esperemos que nos tranquilice un poco. Vos dirás, Ana Bela.
Bueno, como les decíamos, uno de los temas del día y de la semana, y seguramente va a seguir siendo tema en los próximos meses, es lo que está pasando con el dólar, que ayer el dólar blue llegó a los 200 pesos, al final bajó un peso y cerró en 199, pero a todos nos pone nerviosos, ya sea que ahorremos o no en dólares. Para entender un poco qué es lo que está pasando, vamos a conversar ahora con Fernando Marul, que es director de la consultora FM y Asociados, y bueno, y nos va a tratar de explicar un poquito qué es lo que está pasando y por qué nos preocupa tanto. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Te saludan Anabela Quiroga y Karina Niebla.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos. Bueno, que estábamos hablando del tema del dólar y una de las cosas que llamaban la atención ayer, además del salto, es que el gobierno parece que está mirando otro canal. De hecho, ayer la flamante portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a decir que, bueno, que el dólar no es un problema para ellos porque no tiene influencia en la economía. ¿Vos cómo lo ves?
Mirá, es como uno escucha al jefe de gabinete y es un clásico ya de Argentina que digan, bueno, el dólar paralelo no tiene relevancia. Algunos dicen que, bueno, que se opera muy poco. Lo cierto es que es el dólar libre de Argentina, y Argentina es un país que está dolarizado de facto. O sea, no es casualidad de que los argentinos tengan tantos dólares en... hay cálculos de 200.000 millones de dólares en hasta diría en billetes, lo dice el Banco Central, y también afuera. O sea, no es irrelevante el dólar libre. Eso es como que eso ya lo sabemos. Y bueno, y un poquito para entrar en tema, cuando hay preocupaciones, como viene pasando las últimas semanas, preocupaciones después de las PASO, sobre todo que se endureció el cepo, después el Banco Central empezó a perder reservas nuevamente en los últimos días, hay nerviosismo sobre la complejidad de la interna política, pero sobre todo hay una falta de señales del equipo económico que llama mucho la atención y asusta, ¿sí? Entonces aparecen los rumores, todo tipo de rumores, y bueno, estamos en esa situación que no es nuevo en Argentina, pero cuando aparece la incertidumbre, aparece las coberturas, dice, bueno, uno pasa en el mundo y pasa en Argentina también, digo, si hay miedo e incertidumbre, no se va a saber nada del futuro. Uno se cubre, trata de defenderse, y bueno, una manera de defenderse en Argentina es comprando dólares.
Claro, y una de las preguntas que surge la gente cuando ve esto del dólar, bueno, a 200, es la primera pregunta: ¿esto es caro, es barato, tengo que salir a comprar? Ya mencionábamos hace un rato que hace un año estuvo 195, pero no es lo mismo aquellos 195 que los 200 de hoy. Pero ¿está en precio el dólar o todavía, mirá, está desfasado?
Yo lo digo así siempre: está alto, pero dependerá del futuro si es caro o no. Alto es, y es un precio de crisis, porque, digo, estamos en una crisis. Entonces, es un precio de crisis, estamos en una crisis, pero no es un precio de una economía normal. Como lo pongo en otros términos, como decías vos recién, el año pasado, durante la crisis del COVID, llegó a un nivel de 250 a precios de hoy, de 250 pesos a precios de hoy. En la crisis del 2002, en el peor momento de la crisis del 2001 sería, cuando estaba Duhalde, que fue el pico, el famoso 4 pesos de Duhalde, sí. Son 210 de hoy.
Ah, no estamos tan lejos de eso entonces.
Por eso, digo, pero claro, pero en ese momento estábamos en el peor momento de la historia argentina. Y vos decís, y hoy estoy pagando 200 pesos, y en el peor momento de la historia de la historia económica argentina, que fue los primeros meses de ese diciembre del 2001, enero, febrero, marzo, abril, bueno, tocó 4 pesos, que son 210 pesos, los 200 de hoy, para resumir. Entonces estamos en un momento, es un precio alto ahora para adelante. Obviamente uno dice, bueno, pero si para adelante quedan 2 años, hay crisis política, y si el gobierno o el equipo económico o el presidente elige ir para un lado, o sea, puede elegir seguir como está, por los próximos 2 años ir piloteando un poquito la tormenta, poniendo más cepo, esperando algún tipo de suerte, algún acuerdo con el Fondo Monetario, no pelearse tanto. Bueno, eso sería como más ordenado a futuro. Entonces, como que, digo, busca pasar el verano, ¿sí? Evitar básicamente lo que uno está descontando ahora es el gobierno va a jugarse a pasar a evitar una devaluación y llegar a la cosecha el año que viene. Entonces, bueno, si se le, sin romper nada, y bueno, se la puede jugar, le puede salir bien o le puede salir mal. Ahora, si el gobierno cambia un poco de estrategia, se pone un poco de tema más normal, para decirlo de alguna manera, bueno, puede ser que el dólar baje un poco. Ahora, si se va para el otro lado, se radicaliza, siempre hay, no hay un escenario, nadie tiene la verdad de todo, pero hay un escenario de radicalización. El que está convencido que está con un escenario, esto se va a radicalizar después del 14N, y está convencido, y lo que tiene que ir a hacer es ir y pagar 200 pesos. Porque si está convencido y se da su escenario, que esto se va a radicalizar y va a terminar mal el fin del 2022, fin del 2023, vamos a ver otro tipo de precios. ¿Me explico?
Sí, sí.
Pero eso el gobierno lo sabe, ¿eh? Yo creo que hasta Cristina, que mira los diarios, más allá de que puede llegar a tener un discurso político, digo, sabe que hoy no está como, que hoy Argentina no está como en el pasado, donde Cristina tenía 30.000, 40.000 millones de dólares cash en el Banco Central. Ahora cash hay cero. Entonces, esa lo sabe ella. Yo me imagino que Fernández también lo, digo, Alberto Fernández también lo sabe. Por eso, ese es ahí es donde empieza, es como uno dice, bueno, la vulnerabilidad económica que hay, la falta de reservas, la falta de perspectiva, y encima vas y chocas contra el Fondo Monetario, que es tu ancla hoy. Porque fíjate que estamos todos, vos, Anabela, lo tenés bien claro, estamos todos como que, bueno, ¿cuál es la próxima la noticia positiva que estamos esperando todos ahí? Nos levantamos y esperamos. Y el famoso acuerdo con el fondo. Antes del 22 de marzo, porque si no el 22 de marzo entras en default con el fondo. Porque ahí se te acabaron los dólares.
Claro, pero el gobierno ahí, si todos estamos esperando eso, es verdad, sería una señal fuerte para el mercado. Sin embargo, el gobierno sigue como estirando ahí de la cuerda. Y a eso hace que en los últimos días empezara a haber un run de que, ¿y qué pasa si el acuerdo no llega?
Y bueno,
¿qué probabilidad le asignás vos a que haya a que haya acuerdo antes de los famosos vencimientos altos de marzo?
Y yo creo que va a haber, yo sigo asumiendo en el escenario que a la larga terminan acordando, va a haber acuerdo. Ahora, posiblemente el 22 de marzo, que es la fecha grande donde tenés que pagar, posiblemente no estés en el medio de una negociación así de último minuto, y el 22 de marzo no, pero y entres en default, pero bueno, subsanes el default después, días después, una semana después. Digo, no es un escenario de... El escenario de default y bueno, y anda a cobrar la Macri la deuda y me peleo con el Fondo Monetario, el más perjudicado es el gobierno, no queda otra, porque se le van a acelerar los tiempos, digo, y Argentina, al que no es campeón, le quita el apoyo y lo empieza a empujar al precipicio. Entonces, claro, el más perjudicado va a ser Alberto Fernández, ¿sí? O eventualmente Cristina. Digo, no. Digo, además de las familias y las empresas. Y ahí sí, en ese escenario, el dólar no va a ser 200 pesos. Posiblemente sea más alto.
¿Y qué pasa con la inflación? Porque ahí también está este tema de, bueno, el gobierno diciendo el dólar blue va por otro carril, no pega sobre los precios, sin embargo,
el
ancla cambiaria que intentó el gobierno no termina de cuajar.
¿Vos no, Ok, eso es verdad lo que digo. Es en yo creo que más allá de la grieta, o sea, los dos equipos económicos, como el actual y como el anterior, la lectura general es, y el paralelo afecta a algunos mercados, o sea, alguna inflación, a una parte de la inflación, no todo. O sea, el dólar oficial es el que marca los precios de Argentina. Obviamente que hay filtraciones, casos, y la construcción que está dolarizada, entonces bueno, y ya ves una brecha del 100%, electrodoméstico, autos, hay cosas que están dolarizadas, entonces la brecha ya la vas, decís bueno, como eventualmente me van a suspender las importaciones, voy a tener que ir al mercado contado con liquidez, entonces ya voy incorporando ese precio. ¿Me explico? Ya voy incorporando el dólar de 200 y no el de 100, porque a la larga voy a terminar ahí. ¿Me explico? Eso pasa mucho. Ahora, no es general. O sea, fíjate, sin ir más lejos, el dólar ya vale 200 y pico, y no digo que la inflación del 50% de este año no esté influenciada directamente, pero el dólar viene, el paralelo viene subiendo mucho más, ¿sí? Y ¿cómo es? Digo, y eso uno lo va a ver en, digo, lo vimos en diciembre de 2015 con ese debate entre Pratt Guy y otra parte del equipo económico de ¿se acuerdan que Pratt Guy decía, bueno, el dólar ya paralelo ya está incorporando los precios?
Que cuando sacaron el cepo no iba a saltar y al final
y claro,
saltó.
Y sí, eso se equivocó ahí, digo, no sé si fue Pratt Guy, no me acuerdo quién fue. Pero digo, está claro que es el dólar oficial. Hacé la digo, no voy a decir, hacé la prueba, porque llegás a devaluar 30%.
No, mejor no.
Y a la semana ya tenés 15% de de precio.
No, por
normalmente
favor.
No es. Ok.
No seamos conejillos de indias.
No, porque ya, la verdad que entre los políticos y los. Y sobre todo los equipos económicos. Que en última instancia el político, la verdad que el político, uno que es economista también tiene que hacer un poco de mea culpa, porque los economistas, lo digo, los políticos repiten un poco lo, no saben, normalmente en Argentina son todos abogados, no tengo nada contra los abogados, pero son abogados, así que no son economistas, ni contadores, ni ingenieros, bueno, algunos, pero digo, y uno va escuchando, lo va escuchando a Alberto Fernández y el discurso. Claramente le arman sus asesores económicos le arman el discurso y realmente vive en otro país, o sea, lo convencieron de que está viviendo la gran Néstor Kirchner en mayo del 2003.
Fernando, ¿sí? Karina Niebla te saluda. Te iba a hacer otra pregunta, pero me quedé pensando, ¿sería mejor un presidente economista? ¿Qué opinás? ¿Un gobierno de economistas? ¿Cómo lo ves?
No, la verdad que no.
No lo ves.
Perfecto, no bueno, lo veo. No lo
valoro
veo.
Valoro más, mucho
ahora,
la.
Me gusta.
La modestia.
Me gusta. No, me gusta la entrada de Martín Tats a la política. Creo que le hace bien un poco de bajar un poco a tierra lo que pasa, es un tipo que más o menos objetivo, se lo ve.
Y hablando de bajar un poco a tierra también, hablando ahora más que nada de la generación de empleo, ¿no? Hay 100 metros de fila para entrar a la Expo de Empleo Joven. La generación de empleo privado, ¿cómo este dólar a 200 afecta esto, teniendo en cuenta que el empleo público está aumentando y parece que desde que empezó el gobierno de Alberto fue bajando la generación de empleo privado?
Mira. Hay dos historias con el tema del empleo. La caída fuerte del empleo del año pasado, que fue por la crisis COVID, esa, la que sería la independiente, la de la calle, la de el comercio, o sea, el independiente, el monotributista, todo eso es como todo eso se recuperó. Se cayó y se recuperó. Fue una piña muy fuerte, pero bueno, pasó el COVID y más o menos se se levantó. La historia del que vive en un, que los que vivieron, el empleado público que vive en un mundo afortunado, para decirlo de alguna manera, siguió creciendo, no lo afectó. Y después tenemos este perfil de empleado en relación de dependencia formal, el que todo político dice, el empleado con valor agregado, el empleado de calidad, viste que lo dice, hasta Fernández lo dice, el empleo de calidad, hay que generar inversión y empleo de calidad. Ok, son solamente 6 millones eso, de empleos asalariados privados, pero que digo, no están cayendo desde Fernández, están cayendo hace 10 años. Es el famoso Argentina no crea empleo privado de calidad. Básicamente es una empresa invirtiendo y diciendo, bueno, para invertir y para generar negocio yo tengo que contratar 50 tipos, los voy a poner acá en blanco, bla, bla, bla. Toda esa historia que uno se la pasa escuchando a los políticos, y hace 10 años que no paran de fracasar cualquier político, porque no para de caer eso. Pero es ¿por qué? Y bueno, ahí tenemos que ir ya más a un tema de que no estamos mintiendo en el solitario, el argentino se está mintiendo en el solitario. Digo, sí. Es no paran de aumentar impuestos y después vienen y te dicen, bueno, hay un poquito más de impuestos, tampoco te dan señales para decir, bueno, voy a poner una planta, pero no puedo importar porque los dólares no sé qué. Digo, toda la señal de al empresario y lo que hay políticos que realmente los tratan y los detestan, y son los que después le van a ir a pedir y después dicen, uy, mira, se sacan la foto, mira, esta empresa invirtió 100 palos de algo y va a crear tantos empleos, y van y se sacan la foto, pero después el empresario es la peor peste argentina.
Claro, estamos ahí metidos en esa puja entre ese tema.
Sí. Entonces, como respondo por ahí, el punto es el empleo de monotributista independiente que se cayó, ya se levantó, punto. El empleo público siguió creciendo, son casi 90.000 empleos más que desde que asume Fernández, 90.000, y hay 70.000 empleados menos, empleos privados, asalariados, de calidad, el que contrata a la empresa, etcétera, que viene bajando y no se recuperó. Y pero ese empleo ya viene cayendo hace 10 años, ¿no? No se la vamos a echar a Fernández.
Sí, ese es un problema de larga data, y bueno, y seguramente lo tendremos que charlar más detalladamente en otro programa.
Eso se la porque vamos a echar la culpa, claro, al político. O a todos los políticos, de todos los colores, porque la verdad, si hay algo que no para de hacer Argentina es espantar gente. Sí. Espanta empresarios, jóvenes, digo, jóvenes, uno no hay esa emigración que uno ve acá, que por más que no le guste al gobierno, sí, está pasando.
Es un hecho, es una de esas cosas que, bueno, que no podemos mirar para otro lado, igual que con la suba del dólar, que tampoco podemos mirar para otro lado. Pero bueno, el tema del empleo es bastante complejo, así que seguramente lo trataremos en otro programa. Bueno, Fernando, bueno, te agradecemos mucho que hayas participado y, bueno, quedamos en contacto para otra vez.
Dale, un gustazo, abrazos.
Era Fernando Marul de la consultora FM y Asociados.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale. Vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El voto de cada uno de nosotros es fundamental. Necesitamos más que nunca ir a votar para afianzar los valores irrenunciables de nuestra patria amada.
Este 14 de noviembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Aquí estamos. ¿Qué pasa en Buenos Aires? El WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192. Muchísimas consultas con el tema Bitcoin, con el tema de todo lo que está pasando, ¿no? Anabela Quiroga, Karina Niebla, adelante.
Hablando de vaivenes de la economía, también... no solamente la pandemia afectó obviamente a todo el mundo, sino que en la Argentina es muy complicado ya de por sí mantener un rubro como el gastronómico, que ya venía afectado desde antes de todo este descalabro de hace un año y medio. Por eso es que estamos en comunicación con Héctor Yepes, que es el encargado de la pulpería Ña Serapia y que es uno también de estos afectados por la pandemia y que está tratando de lucharla. Héctor, ¿cómo estás? Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, buen día, Karina Niebla.
Hola, sí, es otro fenómeno meteorológico, no es nieve, sino niebla, pero estuviste cerca.
Ah, nieve.
Muchas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, estábamos hablando más temprano acerca de la situación que está enfrentando el sector gastronómico, uno de los más afectados en pandemia. Ña Serapia particularmente venía muy afectado, vos ya le estabas diciendo en mayo, complicado para pagar el alquiler, expensas, las deudas, y en un momento en el que, bueno, no abundaba el consumo. Bueno, quería saber si esta movida vecinal y de trabajadores que ya ha tenido lugar el miércoles para comprarles empanadas y también para mostrar, ¿no?, que el vecindario les hace el aguante, había tenido buenas repercusiones.
Bueno, mira, llamaste en un momento muy justo. La verdad que no podía ser un momento más justo que este. Este momento están en la puerta del negocio el oficial de justicia y la abogada la representante, la dueña del local, para ejecutar el desalojo.
En serio.
Así wow. Que mira qué justo llama.
Sí.
Para que vean la magnitud del problema.
Claro, está en la puerta ahí de Avenida General Las Heras 3357, esto es frente al Parque Las Heras ahí en el barrio de Palermo. ¿No pudieron avanzar entonces en la conversación con la dueña del local?
No, para nada. Bueno, y después lo de la gente, de los periodistas, de todo que me apoyaron, bueno, la verdad muy bien, me conmovió mucho a mí.
¿Vos desde cuándo estás en Niaterapia? ¿Empezaste camarero?
Yo de Niaterapia estoy del año 73. Uf. Y la casa empezó en el año 63, un año después que demolieron la cárcel ahí de...
La cárcel, claro, la famosa cárcel. Bueno, era otro el barrio, ¿no?
Ni hablar. Claro, era otro el barrio en aquel tiempo. Así que, bueno, y ahí empezó Niaterapia hasta el año 2000, que la señora... En ese tiempo era el matrimonio Marta y Albani, y después se separaron, y en el año 2000 la señora Marta dejó el negocio, lo dejó a los empleados. Uh-huh. Y bueno, y también nos tocó el corralito, ¿te acordarás?
La vivieron todas.
Y sí, bueno, ahí luchamos, salimos adelante, veníamos dentro de todo luchando, trabajando. Después de Marcos López me hizo, fui modelo de Marcos López, y a partir de este cuadro que me hizo, empezó a tener más repercusión, empezó a conocerse Maña Terapia. Bueno, es cuando yo tomé las riendas fui la cara visible del negocio. Bueno, ahí traje la receta de las empanadas salteñas, después hice un plagio con las empanadas porteñas que las tengo ahí.
Quiero andar un poquito después en cuál es el secreto de estas empanadas salteñas, pero antes quiero que me cuentes también cuál es la situación actual de la pulpería.
Ahora, la situación actual es que tenemos muchas deudas entre alquiler, expensa, impuestos, todo eso que no se pudo pagar en la pandemia, tampoco recibimos ayuda del Estado, nada. Por lo menos hubiera venido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ofrecernos algo, alguna cosa, pero no. Del Estado y del gobierno de Buenos Aires, nada. Pero ahora estamos, como te digo, ya está en la puerta del oficial de justicia y la abogada.
Y así no, que... ustedes en estos días, desde el miércoles hasta ahora y previamente también, estuvieron tratando de convencerla, ¿pudieron mantener conversaciones con la dueña del local?
No pudimos, porque ya no había más conversaciones, ya el abogado ya no pudo hacer más nada. Y bueno. Y ahora la situación es esta, ya está en la puerta del alojo y...
¿Los trabajadores siguen en el local?
Claro, los trabajadores están en el local, pero ya no sé la parte judicial o las cosas que pueden hacer los trabajadores. Pues yo ya, aparte de estar grande, ya no me siento mucho para luchar, sí, para ayudar, sí, pero para luchar tanto así como... Pero eso ya, como recién hablé con uno.
Claro.
El abogado, ya está la situación, ya está hecha, dice que ya lo único que hay que entregar las cosas, que si ellos le dan un tiempo para llevar todo lo que tenemos adentro, los muebles.
Claro, la idea quizás no es que los dejen eternamente, quizás hasta fin de año, unos meses más, para que puedan hacer un poco
claro,
de pie.
Claro, esa era la idea nuestra, estar hasta fin de año, pero no quise. Así que está eso ahí, la ejecución en este momento. Así que están esperando que yo vaya y para que firme algo.
Te prometemos, tenemos 2 minutos más, así te liberamos. Quería saber también si tenían algún proyecto de alquilar quizás cerca, teniendo en cuenta, bueno, que un alquiler frente a la avenida, pese a que el local de Niaterapia es pequeño, es un precio, ¿no? No sé cuánto estaban pagando de alquiler últimamente.
Bueno, antes de la pandemia estábamos pagando casi 80 y par, no, casi 87 mil pesos más o menos.
¿Y ahora de cuánto estamos hablando?
Yo terminé, ya no pagué
en
época de pandemia.
Pero ahora no, ¿renovar? Cuánto,
claro, renovar un contrato ahora sale como aproximadamente 120 pesos.
No, es algo inviable. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en IASERAPIA?
De 5 trabajadores.
Claro.
Así que, bueno, esta es la situación. Tampoco no pudimos llegar a un acuerdo para pagar de a poco la deuda que teníamos y seguir un tiempo más, pero tampoco hizo.
Héctor, queríamos consultarte también y que nos cuentes un poco por qué se llama IASERAPIA.
Bueno, IASERAPIA se llama porque la mamá de la dueña, Marta, se llamaba Serapia, le decían Doña Serapia. Entonces, dijeron, bueno, a la pulpería la vamos a llamar Doña Serapia. Dijo, yo no, para que sea más telúrico, la vamos a llamar IASERAPIA. O sea que es de Doña, Ña.
¿Y
es un nombre de, seguramente sacado del almanaque de aquellos tiempos que venía.
Claro, de los santos y de esas cosas. Claro, sí. Pero ¿la familia originalmente era de Salta o tenía vínculo con esa provincia?
No, la familia era originalmente de Córdoba, de Ballesteros. Ahí, y la señora, la madre de la señora de la terapia, falleció a los 106 años más o menos.
Ah,
va. Ella también
duró un montón.
Hizo las empanadas. Yo siempre, cada vez que voy, algunos me hacen reportaje, alguna cosa, le digo que la empanada y la terapia alargan la vida.
Claro.
Así que,
es un buen dato.
Sí. Ese secreto de la longevidad. Sí. Bueno,
el secreto de la empanada, como en España dice que las mujeres toman vino y le alarga la vida y dura más que los hombres. Bueno, acá. La terapia, la empanada.
Bueno, me parece una gran terapia la empanada salteña y el vino. Quería consultarte primero, ¿cuál es el secreto de la empanada salteña tuya? Que es un secreto que compartís obviamente con los trabajadores. Y también,
claro,
si hay algún proyecto de que se sigan vendiendo de algún modo, en algún otro local, de alguna manera.
Sí, mucha gente nos ha ofrecido local y algo así, pero ya que vos dijiste que si hay algún modo de algún local seguir vendiendo empanadas, sí, la verdad que me parece una buena idea la que está proponiendo, de algún local solamente vender empanada terapia.
Claro.
Y tratar de vender el locro, pero ya no con mesas, no tener local para hacer el.
¿Y el secreto de las empanadas, que es el comino, el orégano?
El secreto de las empanadas acá en Buenos Aires, que no es una buena empanada, es que no sabe hacerla o no quiere, porque acá en Buenos Aires toda la materia prima que hay es de primera, y el secreto es tener una buena materia prima, tener unos buenos condimentos, que lo hay acá, y la base de eso es el pimentón, el orégano, el comino, no mucha cantidad por supuesto, y una pizquita de azúcar, la carne y la cebolla.
Amo el
y la
azúcar.
Papa, porque la salteña lleva papa.
Claro, claro, obviamente. Y además, Anabela, vos me contabas fuera del aire que las empanadas acá porteñas son una mentira en comparación a las de Salta.
Digo, para mí...
No, es una mentira, es un plagio, porque la empanada porteña es la empanada dulce.
Está bien.
Pero igual que no la patentaron.
Claro,
la empanada dulce. Yo para darle un poco más...
Pregunta de un pampeano, disculpe, maestro.
Sí, dígame.
Por favor, pasa de uva, no le metes nunca...
¿Cómo?
Pasa de uva, ¿no le meten nunca?
A la empanada porteña sí, lleva pasta de uva, claro. Huevo duro y...
Pero no la salteña.
Claro.
No, la salteña no.
No,
la
claro.
Salteña, en algunos lugares en Salta le ponen pasta de uva, pero ya no pasa a ser empanada.
Ya es otra cosa.
Ya pasa a ser pasteles.
Tiene otra delicadeza la empanada salteña, me parece, o por lo menos esa fue mi experiencia ahí respecto de las otras que plagian, como vos decís, Héctor.
Sí. No, la empanada salteña es una empanada es única, original, como de Salta, que se hace carne picada, cuchillo, cebolla.
Y viene también con para mojar con la salsa. Que ahora me sale el nombre.
Claro, hay una salsita que se llama yagua.
Es yagua.
Es una, en Salta, en una piedra muelen tomate, el ají picante, por supuesto no voy a decir la palabra, y cebolla. Muelen en una piedra plana y hacen le ponen picante, tal.
Claro. Un picante que hace decir malas palabras.
Es un picante intenso, así que. Usted tiene que ponerle de a poquito. Si les gusta mucho el picante, una gotita está bien.
Con moderación. Bueno, Héctor, esperemos poder seguir consumiendo estas empanadas tan ricas, verlo usted y el resto de los trabajadores de alguna manera.
La verdad que dentro de todo este reportaje, a pesar de que estamos ahí ya en el desalojo, usted me ha dado una buena idea.
Sí, sí, no, es que...
la empanada a domicilio.
Por favor, le pedimos, yo ahí vivo cerca, así que voy a ser habitué seguramente, y bueno, quedamos entonces a la espera de mejores noticias.
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, era gracias. Héctor Yepes. Muchas gracias, Héctor. Era Héctor Yepes, él es el encargado de la pulpería Niña Serapia frente al Parque Las Heras, que bueno, pese a la movida vecinal y de los trabajadores, en este momento está enfrentando un desalojo por las deudas que tenía acumuladas, porque tampoco puede seguir afrontando un alquiler de 120 mil pesos en este contexto, ¿no?
Bueno, tenemos muchísimos mensajes en el WhatsApp, en el 1155-7792, explicándole también un señor Yepes lo que sucede a tantos locales en este momento, de cualquier rubro, se tienen que ir. Le pidieron el local directamente.
Claro.
Sí, de hecho ayer salió un informe de la Cámara de Comercio de la ciudad donde da cuenta de la cantidad de locales cerrados que hay, que volvió a crecer respecto al mes anterior. O sea, porque hubo un momento donde obviamente empezó a crecer con números más positivos, sobre todo lo que estaba cerrado durante la pandemia. Pero ahora lo que está pasando es eso, el último mes cayó 1,5 la cantidad de locales cerrados respecto en octubre, respecto de septiembre ya. Entonces ya es como que la cosa no termina de hacer piso, en parte porque, bueno, porque los piden nuevos valores para los alquileres y las empresas que están ahí, los comerciantes no pueden afrontar esos costos, ¿no?
Exactamente, incluso esquinas que, bueno, por lo mismo son más caras y son más difíciles de alquilar, pero que uno se preguntaba, no, esto nunca va a estar tanto tiempo en alquiler, sobre todo en Belgrano, Avenida Cabildo, no me acuerdo si por José Hernández o Sucre, esquinas que pasan meses y meses y no se alquilan, y bueno, esto que decías vos, ¿no? Como que había levantado un poquito y en el último tiempo, incluso Avenida Santa Fe, una avenida inconmovible, porque para cuando llega la crisis Avenida Santa Fe,
claro,
es que llegaron al resto de las avenidas.
Ya se cargó todo. Sí.
Exactamente, y bueno, también sucede eso, como que no hay trabajo, no hay recaudación o ganancia que pueda afrontar estos alquileres, incluso también en los alquileres de vacaciones que se ven desde que uno, no sé, quiere alquilar una casa y se duplicó al año siguiente, también tiene que ver con esta economía dolarizada, mientras los sueldos y las ganancias son todas en pesos, ¿no? Así que...
Sí, tiene que ver con eso también con gente que ha estado por ahí mucho tiempo sin poder alquilar, en el turismo, ¿no? Y que de pronto, bueno, ha acumulado deudas obviamente todo este tiempo, entonces ahora las quiere saldar y quiere aprovechar este momento donde, si bien se fueron relajando las restricciones, bueno, todavía es irse de vacaciones fuera del país es complejo, un poco por el dólar y también, bueno, porque la pandemia sigue estando un poco ahí agazapada, entonces le está pasando eso, los precios son altos para vacacionar en Argentina y aunque no lo parezca, la oferta en Argentina sigue siendo limitada respecto de otros países, ¿no? Es una cosa muy curiosa que tiene muy larga de debatir, ¿no? Pero un poco tiene que ver con el tema de la infraestructura, ¿no? Lo difícil que es llegar a ciertos lugares, los pocos vuelos que hay, qué sé yo. Cuando ves la cantidad de oferta turística que hay de alojamiento y demás, es limitada respecto de lo que debería ser Argentina con el enorme, magnífico potencial turístico que Argentina tiene, que si tuviéramos una buena infraestructura y una economía más o menos estable, sería difícil de empardar en otros lugares del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, pensemos que hay países como España que viven del turismo y tienen una superficie que es el 20% de la nuestra.
Claro, bueno, no sé si vos podrás responder a esta pregunta, pero no sé si tiene que ver con que no pueden tener la cintura suficiente como para que en los meses de temporada baja poder solventarse y por eso también faltan empresas tanto de hotelería como de, no sé, alquiler de autos.
Claro, falta ahí, bueno, un poco tiene que ver con el vecindario. Uno dice, bueno, no es lo mismo estar en Europa donde recibí gente de todos lados que estar acá, pero tiene que ver con infraestructura también y todo va sumando.
Bien, bueno, quedamos atentos entonces a qué es lo que pasa con el dólar, qué es lo que pasa con Niña Serapia, qué es lo que pasa con el turismo y qué es lo que pasa en Buenos Aires.
Bueno, muchísimos mensajes quedaron, pero bueno, coincidiendo con lo que están diciendo ustedes. Hasta aquí entonces. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Chicas, qué bueno tenerlas en vivo en el aire a las 12.
La verdad, un placer. Sí, yo te entiendo que estés contento de estar con nosotras, sí. Porque bueno,
nosotras también estamos entendible. Muy contentas de estar acá los tres juntos y bueno, que tengan buena semana todos.
Anabela Quiroga, Karina Niebla, hasta aquí. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Claudio Pérez en la puesta en el aire, eligiendo siempre buena música. Natalia Medina en la producción. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9. Está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Well, I
don't know, but I've been told. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.